como es el caso de don Bartolomé y de Guillermo, que están con nosotros. Bartolomé Llobeta es un profesional de la Cátedra de Bioética de la Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, es médico gineco, me encanta cómo suena gineco, y está con nosotros. Doc, bienvenido, gracias por venir.
Gracias, muy amable.
Gracias, gracias. Y por prestarse a esto, para discutir, para charlar con nosotros y con Guillermo Goldman, que recién lo presentábamos. Y Guillermo es médico ginecólogo, sexólogo, egresado también de la Universidad Nacional de Tucumán, diplomado en educación sexual. Guillermo, ¿cómo estás? Gracias por venir.
¿Cómo estás? Muchísimas gracias de nuevo de estar aquí.
Bueno, ¿no les sorprende? ¿Les parece bien venir a debatir y charlar sobre estos temas?
Sí, bueno, a mí me gusta mucho porque, bueno, quiero decir algo antes. Uh-huh. Nosotros con el doctor Llobeta nos conocemos hace mucho.
Mira vos.
Así que es un honor. Y la verdad que puedo dar fe que es un excelente médico y una excelente persona. Uh-huh. Y que, bueno, esta discusión no va a ser una pelea encarnizada entre enemigos.
Obvio.
Sino un intercambio de opiniones. Uh-huh. De un tema que se volvió bastante fanatizado. Sí. Hasta... no sé, hasta grados de violencia. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, creo que el mensaje que puede salir de acá es que en realidad es una discusión. Uh-huh. Digamos, son dos posturas frente a una ley y bueno, creo que nosotros podemos representar eso.
Yo creo que sí. Doc, antes de arrancar, decir algo.
Agradecerte mucho, Guillermo, tus palabras. Sí, nos conocemos desde hace mucho, mucho tiempo. Uh-huh. Y también a mí me gustaría poder expresar lo que desde determinada visión de la cuestión significa esta discusión sobre la ley de despenalización.
Buenísimo, nosotros también queremos eso. Con José, que está en este momento tomando las imágenes para el Facebook de la radio, saliendo en vivo en este momento, Marinita también allí, estamos con Florencia, todos vamos a aportar, y vamos a arrancar con algunas preguntas que ellos ya la conocen, recién le acabamos de brindar el cuestionario, que van a ser 5 preguntas, 6 preguntas, y a partir de allí, en un tiempito, responder cada uno, y luego un debate más libre para que los oyentes puedan participar también, ¿te parece?
Exactamente, la idea de este debate, como decíamos, era traer las palabras a la mesa de personas que tienen que ver con este tema, de personas que están involucradas con la temática, pero también traerlos para que nuestros oyentes puedan sacar sus propias conclusiones, puedan decidir si es que están de un lado, si es que están del otro, si pueden generar o crear una opinión en base a las herramientas que ustedes seguramente nos van a estar brindando, saliendo de lo que tiene que ver con la política, saliendo de las banderas políticas justamente, saliendo del derecho, vamos a hablar de salud. Uh-huh. Y por eso son ustedes los elegidos en esta jornada, así que les agradecemos que estén acá.
Bueno, arrancamos entonces con Guillermo, si te parece, Guillermo, con la primera pregunta: ¿por qué debería despenalizarse el aborto?
Bueno, yo creo que en la sociedad en este momento, por el tema este de la ley, la sociedad se ha dividido en dos grupos que están discutiendo dos cosas diferentes. Uh-huh. Me parece que hay un grupo que está en contra de la ley, que en realidad está discutiendo de si está bien o mal abortar. Uh-huh. Y a mí me parece que eso no es lo que se está discutiendo en el recinto. A mí me parece que lo que se está discutiendo en el recinto es una ley que intenta modificar y propone modificarlo en forma positiva a un problema que es real, que está y es real y es indiscutible, que la legal, a pesar de que el aborto es ilegal, las mujeres abortan y se mueren. Entonces me parece que este proyecto de ley intenta disminuir o anular las muertes de mujeres por aborto clandestino y disminuir también el número de abortos para también poder, digamos, esta disminución del número de abortos sería también a causa de un mejoramiento de la eficiencia de las políticas de educación sexual y anticoncepción. Entonces, tal como lo dijo el ministro de Salud de nuestro país, y sobre todo porque somos profesionales de la salud, ¿por qué no tomamos este tema desde la salud, ¿no? De la salud pública? Porque si queremos reducir, por ejemplo, el número de infartos o de cáncer de pulmón en la población, siempre recurrimos a la evidencia. ¿Por qué en este caso no vamos a recurrir a la evidencia internacional? Entonces, yo no sé si ahora, dentro de un rato, voy a tener la oportunidad de darle todas las estadísticas y todo lo que tenemos para fundamentar esta posición.
Bien, y el doc Bartolomé Llobeta, ¿por qué no debería despenalizarse el aborto?
Bueno, básicamente porque cualquier aborto es un aborto.
Sí.
Entonces, acá entramos en una cuestión. Para que haya un aborto, necesariamente alguno de los dos tiene que salir de ahí, de donde está. Es imposible que haya un aborto sin que el feto muera. O tenga que sacar un embrioncito, que afuera del vientre materno no tiene cómo sobrevivir. Entonces, si uno quiere poner el punto en la despenalización del aborto, tenemos que poner el punto también, o a mí me gustaría traer la cuestión de que el aborto en sí mismo no es algo inocente. No es sacar un pedazo del cuerpo de alguien, no es, o sea, para ir a estudiarlo en un laboratorio de anatomía patológica, es sencillamente en un momento dado interrumpir la existencia de un algo o de un alguien que está en crecimiento. Entonces, por lo tanto, así como sociedad, por ejemplo, a mí me prohíben que yo fume para no dañar a otros, y bueno, sería lindo que no hubiera aborto, porque en el aborto necesariamente existe el daño a uno de los dos.
Uh-huh. Por allí viene la próxima pregunta, Flor, ¿no? Acerca de persona, no persona, a partir de qué momento, vida, no vida.
Exactamente, lo habíamos planteado. Esta semana también conversábamos con profesionales del derecho y nos decían a partir de cuándo somos personas o a partir de cuándo tenemos derecho o contamos con derechos. Desde la salud seguramente se puede hablar desde distintos ámbitos y de distinta manera con respecto a este tema. La segunda pregunta tiene que ver con eso, con el momento en que se puede entender que comienza la existencia de una persona. ¿Existe ese momento? ¿Lo comparten o qué les genera esta pregunta a cada uno de ustedes?
Pues yo.
Dale.
Bueno, yo creo que no es más que un tema médico, es un tema filosófico. Y es un tema que ha cambiado durante, no solamente geográficamente, o sea, no es lo mismo lo que se cree aquí que lo que se cree en China o en Alemania o en Estados Unidos, sino que hasta, bueno, vos sabrás más, Santo Tomás de Aquino creo que dijo que el alma entraba a tal tiempo,
40 días.
Hasta los 40 días. Entonces, me parece que es un tema que desde la medicina es muy difícil tomarlo porque... una cosa es lo que dice la Academia de Medicina, otra cosa es lo que dice la Asociación Mundial de Medicina, y entonces entramos en una discusión que no llega a nada. De todos modos, yo no prefiero no hablar de esto porque para mí no es lo que se está discutiendo con respecto a la ley. Uh-huh. Me parece que la ley, como profesional de salud, tenemos que dejar la filosofía, las creencias personales de lado y ver, porque yo creo que todos queremos que no se mueran mujeres, y todos queremos, como dijo el doctor recién, que no haya abortos, que disminuyan los abortos. Entonces me parece que la discusión es cómo hacemos para lograr eso.
Bien, Doc, ¿desde qué momento se puede entender que comienza la existencia de una persona?
La realidad es bastante simple, es decir, para que yo tenga un alguien adulto, necesito un alguien chico y necesito una vida fetal. Es parte de la biología de casi cualquiera de nuestras especies. En el sentido de que no existo hoy, no puedo estar ahora hablando aquí si alguna vez no fui feto o embrión en el vientre de un alguien que me tuvo, que me quiso y que me tuvo. Entonces, por lo tanto, a pesar de que hay muchas discusiones, y sobre todo hay discusiones por cuestiones de instrumentalización, es decir, cuando yo no podía hacer nada para interrumpir la vida o para poder manipularla de alguna manera, entonces no discutíamos que antes de nuestro nacimiento o de nuestro parto teníamos una vida determinada y había que cuidarnos. Nadie discutía de que el comienzo de la vida de una persona era un embarazo. Resulta que con los conocimientos médicos nosotros hemos podido definir que ese embarazo es una cantidad muy grande de momentos, básicamente aproximadamente 38 semanas de momentos, desde el momento en el que hay una fecundación hasta el momento en que la persona es parida. Entonces, por lo tanto, nuestra dificultad está en nuestros conocimientos, en nuestra posibilidad de poder diferenciar, bueno, aquí pasaba tal cosa, aquí pasa tal otra, aquí pasa... Pero de todas maneras no puedo tener a alguien que esté en el noveno mes sin que antes haya pasado por todos los meses anteriores. Entonces, es bastante más fácil decir que nos iniciamos como sujetos humanos en el momento en el que el óvulo y el espermatozoide se unió y por lo tanto somos genéticamente diferentes a nuestros progenitores, y desde ahí en adelante empieza una película que termina o terminará cuando, bueno, cuando nos toque terminar de aquí. Entonces, para lo que nosotros enseñamos, la vida humana comienza en el momento de la concepción. Existen de la concepción entendida como la unión del óvulo y el espermatozoide.
Estamos compartiendo con el doctor Bartolomé Llobeta y Guillermo Goldman, dos personas que tienen sus posturas ante la legalización o no del aborto en la República Argentina. Seguimos con las preguntas, Franquita.
Ambos también parecen coincidir en la necesidad de que se baje la cantidad de abortos, al menos eso es lo que estamos comprendiendo. Por eso la siguiente pregunta es si están al tanto de cómo ha funcionado la despenalización del aborto en otros países. Por favor, doctor Goldman.
Bueno, como dijo el ministro de Salud de la Nación, y no estaba mintiendo, es la evidencia es contundente de que solo los países que han podido disminuir drásticamente y casi anular las muertes de mujeres por aborto clandestino y disminuir drásticamente la cantidad de abortos son los países que lo legalizaron. Tenemos 61 países que legalizaron, de los cuales, bueno, la semana anterior salió un estudio con datos oficiales, estoy hablando de ministerios de salud, de sistemas de estadísticas de las Naciones Unidas, de cada país, donde el 100% de los países que, de donde se sacaron estos datos, disminuyeron drásticamente el número de abortos. Entonces, bueno, uno se pone a reflexionar por qué, digamos, países que son de alto nivel de conocimiento y países que ya tienen muy buena educación sexual y muy buena anticoncepción, ¿por qué el aborto es legal ahí? Porque no es que los legisladores y aparte son los países en cuyos estados se preocupan más por los ciudadanos en el mundo. Y sin embargo, legalizaron el aborto. Entonces, uno dice que se levantaron una mañana y dijeron, bueno, hoy vamos a ser poco éticos y vamos a hacer algo que sea malo para la ciudadanía. No, es toda una política progresista. Entonces, hay otro estudio en donde se ve que estos países que disminuyeron drásticamente, si me preguntas te puedo decir qué países, cuánto tienen su PBI per cápita, o sea, son la mitad de los países son más pobres que Argentina, disminuyeron drásticamente los embarazos adolescentes también. Entonces, me parece que el ministro de Salud de la Nación tiene razón cuando habla de evidencia contundente.
Doctor Llobeta.
La evidencia es contundente, es decir, para no tener ninguna muerte materna tengo que tener muertes fetales. Entonces, en esto podríamos estar dando vueltas todo el día, en el sentido de que para que esos países hayan conseguido cero de muertes maternas, necesitan haber matado exactamente la misma cantidad o mayor cantidad de fetos o embriones. La cuestión, y ahí vuelvo al principio, no existe la posibilidad de un aborto sin que lo que está en el vientre de la madre, o lo que está en el vientre de la mujer, si queremos ser más estrictos, no existe posibilidad de aborto sin que no muera el feto o el embrión. No hay posibilidad, no existe otra forma de verlo. Entonces, en realidad, yo estaría muy de acuerdo con Guillermo en que no nos gusta y no queremos y hay que actuar para que las personas no se embaracen si no lo desean. Pero en un aborto tengo entonces ahí la vida de un otro igualito a mí, a quien estoy cercenándosela, de alguna manera, ¿no?
Iba a decir algo, Guillermo.
Sí, bueno, yo lo que quería decir es que no es tan así desde mi punto de vista de que, bueno, cuando una madre se salva, en la sociedad, cuando disminuyen las muertes maternas, sí o sí tiene que ser la misma cantidad de abortos, porque lo que yo dije anteriormente es que se vio una contundente baja en la cantidad, en el número de abortos. Pero esto no es magia, es porque estos países pudieron establecer sistemas estadísticos muy minuciosos. Tenemos un caso de Estonia, por ejemplo, que uno dice Estonia, ¿dónde queda? No saben. Bueno, Estonia es un país donde vos tenés un sistema de estadística que te dice qué porcentaje de falla tuvo cada anticonceptivo que usaron las pacientes que abortaron. Entonces, evidentemente, vos podés aislar los grupos de riesgo y podés, si tenés pocos recursos, podés dedicar los pocos recursos, que es lo que nos pasa a nosotros ahora y hace mucho, podés usar los pocos recursos que tenés en estos grupos de riesgo para la prevención. Entonces, me parece que, esto que se dice, salvemos las dos vidas, a mí yo interpreto salvemos las dos vidas como que no se mueran más mujeres y que no haya más aborto. Me parece que eso, por lo menos de mi parte, está claro. Entonces, bueno, si queremos que disminuyan los abortos, veamos qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Qué está pasando en los países donde no es legal y donde es legal?
Doctor, antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿quieres responder al doctor? Porque, bueno, habló dos veces él sobre el tema. ¿O pasamos a la siguiente pregunta?
No, pasemos a la siguiente pregunta.
Bueno, y ya se está abriendo, creo, el debate. Quedan dos preguntas, pero que ya estaban tocándolos a estos temas y tiene que ver con el tema de la pobreza, si esto incide o no en lo que sucede, ¿no? En hacerse un aborto, no practicarse un aborto, cómo está la salud con respecto a la atención de estos sectores de la sociedad. Bueno, Guillermo, lo decías vos recién.
Bueno, el tema es así, porque también hay un debate de qué hacer, porque la realidad es que las mujeres abortan, ¿no? ¿Y por qué? Y muchos creen que la mujer aborta porque no puede enfrentar el embarazo. Entonces, los que están en contra de la legalización proponen cuidar de la mujer durante el embarazo. En realidad, las mujeres abortan porque no pueden enfrentar la crianza de ese hijo. Entonces, esto está muy ligado a la pobreza, obviamente. Ahora, con respecto a lo que quería resaltar, esto. Según la evidencia, la mitad de los países que disminuyeron la cantidad de abortos son más pobres que Argentina. Y hay países que empezaron 34 veces más pobres, con un PBI per cápita 34 veces menor. Entonces, pero gracias a la legalización, pudieron utilizar mucho más eficientemente sus recursos. Entonces, la pobreza está ligada a una mayor cantidad de abortos si no hay políticas que permitan hacer la prevención más eficiente. Y eso es lo que se está discutiendo en el Senado ahora.
Bartolomé, ¿cómo lo ve ese tema?
Que yo creo que no estoy de acuerdo con Guillermo en realidad en qué es lo que se discute o no se discute. La cuestión es si alguien, o lo que yo creo que se discute es una cuestión diferente, que es la cuestión de la posibilidad de que una persona decida hasta el punto de llegar a interrumpir un embarazo. Entonces, decida sobre sí mismo hasta el punto de llegar a interrumpir el embarazo y cómo se va a enfrentar o qué es lo que va a hacer la sociedad frente a este deseo de esta persona. Entonces, para mí no tiene que ver estrictamente con la pobreza, porque no son solamente las mujeres pobres las que desean no continuar con un embarazo. Tienen que ver con la posibilidad de cualquier mujer de decidir o no, el decir, bueno, yo hasta acá, por la razón que sea, yo hasta acá quiero continuar con un embarazo o no quiero hacerlo. Algunas veces, en algunos lugares, eso está muy relacionado con la anticoncepción. ¿Qué me importa? ¿Qué hago antes de embarazarme? Porque, total, una vez que me embarace, puedo tranquilamente acceder a que se termine el embarazo de alguna manera. Yo no estoy tan seguro. Habría que ver otras condiciones para poder ser tan lineal como el doctor Goldman, de decir las leyes a favor o las leyes que aprueban el aborto son las que mejoran las condiciones de vida de la gente. A las estadísticas uno les puede hacer decir cualquier cosa. En realidad, yo creo que en contextos de pobreza, la situación de una mujer que quiere abortar es de mayor riesgo, ¿bien? Pero no de cero, no, pero no significa cero riesgo en condiciones de supuesta seguridad. Es decir, aquí la primera frase del doctor Goldman fue: las mujeres mueren por aborto. No, las mujeres tienen mayores probabilidades si es que el aborto no tiene determinadas condiciones. El tema son mayores probabilidades, no la seguridad de la muerte. Y al mismo tiempo, lo que se llama el aborto seguro o un aborto institucional no significa que la paciente no va a tener ningún tipo de complicación. Uno podría decir que posiblemente las complicaciones, si uno se hace un aborto en un hospital, sean menores, pero no significa que sea cero. No es un aborto absolutamente seguro como se hace creer. Habría que ver, además, si las mujeres, si cualquier mujer en condiciones de pobreza desea abortar. Yo creo que no, que cada mujer es un mundo y cada situación es diferente en ese punto.
Creo que es el momento de abrir el debate y luego lo preguntamos después a lo que continúa. Guillermo, contéstalo lo que quieras.
Bueno, sí, con respecto a este tema de si el aborto seguro es realmente seguro, bueno, de verdad, yo dije que las mujeres mueren con, digamos, una forma de decirlo. Pero según las estadísticas, yo creo en las estadísticas, o sea, me parece que la medicina en evidencia, basada en evidencia, es lo que hay ahora, hace 20 años por lo menos, y está basado en estadísticas. El riesgo de muerte por un aborto, digamos, practicado seguramente, es de 0,2 en 100.000 abortos. Y es 70 veces menor al riesgo de un aborto clandestino. Esas son estadísticas. Yo después puedo pasar la página donde se sacan estas estadísticas. Las saqué de Alemania, Estados Unidos y México. Y otra cosa es lo que dijo el doctor con respecto a la mujer que no se cuida, pero sí tiene, y dice, bueno, total, tengo que abortar. Hay dos cosas. Primero, que el hecho de abortar no es gratuito psicológicamente para la mujer. A nadie le pasa así un aborto, a ninguna mujer le pasa un aborto así desapercibido. Lo que más provoca, digamos, un trauma sería, es más la estigmatización y la dificultad que la mujer tiene cuando tipo. Y bueno, entonces, digamos, esto de decir que va a abortar de vuelta, aparte, si se legaliza la ley, bueno, en los países que se legalizaron, es muy importante que la mujer que va a tener la interrupción voluntaria del embarazo empieza a formar parte del sistema de salud. Entonces el sistema de salud puede darle a esa mujer anticoncepción y educación sexual para que no vuelva a abortar. Las mujeres que, en los países que el aborto es ilegal, es una mujer que se pierde por el sistema. Entonces probablemente pueda reincidir.
Doctor, Jovetta, eso que dice él, que el Estado dé la posibilidad, ¿no lo puede hacer ahora? Digo, la posibilidad de anticonceptivo, la posibilidad de darle una, brindar una asistencia mejor de salud.
Absolutamente. Y si usted trajera en este momento aquí a conversar a las personas que están, que son responsables de estas cuestiones en el Ministerio de Salud, les podrían contar de la inmensa cantidad de acciones que llevan a favor de que las personas no se embaracen sin desearlo, que las personas no se embaracen sin quererlo.
Está abierto esto y pueden hablar cuando quieran, ¿no? No hay problema.
Adelante. Perfecto. Vamos,
sí, lo dejo también.
¿Cómo?
No, que dejado.
Uno puede decir, yo he vivido distintas situaciones por mi edad, he vivido distintas situaciones que a lo largo de mi vida como médico, y entonces uno podría decir que el interés del Estado por ayudar a aquellas personas que no desean embarazarse es mucho mayor y mucho más efectivo de lo que era hace 20 años, cuando yo me recibí de médico. Y si trajera aquí a las personas responsables, se lo podrían comentar. Entonces, es muy probable que la posibilidad de hacer un aborto haya disminuido muy mucho. He visto personas que han llegado, o hemos atendido gente que ha hecho, que ha practicado, o se ha practicado abortos ilegales con complicaciones en maternidad. Sí, lo hemos hecho. Se sigue enseñando, o médicamente uno sabe, o lo han preparado como para poder hacer la práctica. Sí, uno la sabe. Pero en realidad, aquí la cuestión está en que, y bueno, y volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? La posibilidad de proteger a alguien, bueno, que está dentro de la panza y que está creciendo y que es igual a lo que es, soy yo, solo que más chiquito. Y en ese punto, bueno, nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque en realidad, estrictamente, a mí el aborto no me parece bueno, y yo preferiría que no existiera la posibilidad de hacerlo, a menos que se den determinadas condiciones en las cuales uno sabe que la continuación de ese embarazo puede provocar una tragedia mayor o puede traer complicaciones que son mayores. Es como si yo tuviera que poner en una balanza la posibilidad de respetar o la posibilidad de darle valor a esto que está creciendo por encima de cualquier otra consideración.
Perfecto. Iba a contestar.
Sí, yo quiero aclarar que a mí tampoco el aborto me parece bueno, Digamos, yo no estoy a favor del aborto. Yo estoy a favor de la legalización. Son dos cosas diferentes. Como el aborto no me parece bueno, porque me parece que es el último recurso que tiene una mujer que es víctima de una falta de prevención. Yo, por eso, porque no me parece bueno, yo quiero disminuirlos. Y por eso, digamos, es todo esta parte de la evidencia. Con respecto a lo que dijo el doctor sobre la intención del Estado con respecto a la educación sexual, está bien, una cosa es la intención, otra cosa son los resultados. En el 2005, esto es dato del Ministerio de Salud de la Nación, nosotros tomamos el embarazo adolescente como el paradigma del embarazo no deseado, porque el 80% de los embarazos adolescentes son no buscados, podemos decir no deseados, ya es un término psicológico que no me puedo meter.
Correcto.
En el año 2000 había un 15% de embarazos adolescentes dentro de los embarazos. En el 2006 se promulgó la Ley de Educación Sexual Integral. O sea que tenemos una ley y podemos tener todas las intenciones. Pero este año, ese índice de 15% no disminuyó en absoluto y pasaron 18 años.
¿Vos decís, Doc, que no sirve de nada eso? ¿No sirvió por lo menos?
Bueno, acá en Tucumán es difícil, digamos, ver, porque hay muchos factores. Pero sí, si vos tenés que pasaron 18 años y se siguen embarazando la misma cantidad de adolescentes, algún problema hay. Puede ser la intención. Yo creo que si hay intención, yo creo que hay, con la educación sexual integral, hay intención. Pero vos, si tenés pocos recursos, necesitas saber a dónde los vas a utilizar. Y la legalización del aborto te produce esto, te da esta posibilidad. Saber exactamente quiénes son las mujeres que son vulnerables y poder utilizar y darle mucho más eficiencia a los pocos recursos que tenemos, sobre todo acá en Tucumán.
José Broco tiene una pregunta de un oyente. Yo tenía otra, pero creo que está respondida. María Florencia, para el doctor Lloveta, ¿qué pasa con los embarazos ectópicos? Pero usted acaba de comentar, digamos, lleva los casos extremos. Bueno, a veces hay que
sí, es una de las situaciones en las cuales hay una interrupción del embarazo para protegerla a la madre, absolutamente.
José.
Domingo de Tafí del Valle, bueno, en parte estaba respondido también, pero la pregunta dice es, ¿queremos abortos clandestinos o abortos controlados? Y le parece buena la idea del debate.
Bueno, yo creo que ese es el debate. Dio en el punto. Para mí, el debate es, ¿hay abortos? No sé, ni siquiera podemos saber cuántos, pero podemos saber que hay mujeres que se mueren, y sean 31, 100, 1000. O sea, para mí 31 mujeres es una cifra importante, porque si no diríamos, bueno, la tragedia de 11 son 52 personas nada más que se murieron, ¿qué vamos a gastar en todo el sistema de trenes? No, por ahí yo sé que Bartolomé me va a decir, bueno, pero esto tiene que ver con otras cosas, es verdad, pero yo te estoy hablando de las mujeres que se mueren, porque de repente no nos podemos olvidar de las mujeres que se mueren. O sea, no podemos pensar en los embriones o los niños por nacer según la postura de doctor Lloveta y olvidarnos completamente de las mujeres que se mueren. Entonces, esa es la realidad. ¿Qué podemos hacer para eso? Bueno, yo creo que hay 61 países en el mundo que lo demostraron. ¿Cuál es el camino a seguir?
Doctor Lloveta, decíamos no a abortos clandestinos. ¿Cómo prevenir justamente eso? Y vamos por el lado de la educación sexual, la educación de las escuelas. ¿Qué otro? A ver, ¿cómo puede ser?
Hace un rato, cuando yo me refería a la acción del Estado, en realidad me estaba refiriendo más al acceso a la anticoncepción. Ajá. Estaba más que a la educación sexual. A ver, algo es mejor que nada en educación sexual y anticoncepción, y bueno, yo creo que todos me dirían que sí. Entonces, bueno, algo es mejor que nada. Si el aborto es malo, desde mi concepción, ¿no? Si el aborto es malo porque le suspendo las posibilidades a alguien de crecer y vivir, entonces, por lo tanto, yo no quiero ningún aborto, ni el clandestino, ni tampoco aquel pagado por el Estado. Y tendría que decir que, como dentro de lo que yo puedo desde la medicina, lo que uno puede pretender es que todas las acciones que favorezcan que las mujeres no se embaracen si no quieren, bien, entonces que sean llevadas a cabo con mayor efectividad. Aquí tenemos una cuestión. Hace una buena cantidad de años, esta palabra aborto era imposible ni siquiera de pronunciar. Bien, entonces, por lo menos este debate permite que las personas estén conversando de estas cosas y se puedan decir, bueno, si no querés un embarazo, por favor, cuídate de alguna manera para que no tengas que llegar a tomar una decisión de ese tipo. Por otro lado, así haciendo un comentario sobre lo que decía Guillermo, la disminución de la cantidad de embarazos adolescentes, hay cuestiones que son culturales. Y uno tendría que preguntar, ¿sí?, si todas las mujeres adolescentes que se embarazan realmente no querían hacerlo. ¿Sí? Cuestiones, es decir, hay cuestiones que tienen que ver donde una ciudad es diferente al área rural, y en algunos lugares las mujeres sí desean un embarazo y sí desean muchos hijos. No para todas un embarazo es una carga. No para todas las mujeres, en ninguno de los sectores sociales que ustedes quieran decir, un embarazo es un problema. Entonces, por lo tanto, habría que ver el tema de las cifras de ese 15%, que habría que ver si es que realmente cuánto de intencionalidad hay en que pase eso que está pasando.
En tu experiencia, Doc, lo que dice el doctor Bartolomé, ¿qué te parece? ¿Es así o no?
A mí me parece muy peligroso hablar de mi experiencia, porque mi experiencia es la millonésima parte de lo que está pasando. Yo creo que hay que hablar de estudios, digamos, y de estadísticas que engloban la información que hay en el mundo. Si uno busca, no es muy difícil enterarse de lo que yo estoy hablando. Uno puede googlear tranquilamente desde su celular tasa de abortos en los países que legalizaron y van a encontrar un montón de gráficos, puede entrar tranquilamente las Naciones Unidas, la División de Población, la División de Población, que estudia la población en Naciones Unidas, iba a encontrar esta información. Entonces, lo que se puede sacar de esta información es que la mayor parte de los abortos en relación a la cantidad de gente que hay son de mujeres adolescentes. Ahora, una cosita más. Con respecto a lo que dijo el doctor, que sí hay anticonceptivos. Es verdad. Hay anticonceptivos, pero no sabemos a quién dárselos, porque no tenemos estadística de nada. Entonces no sabemos cuáles son las poblaciones de riesgo. Hay muchos anticonceptivos que están ahí parados, que están guardados en lugar porque no se sabe a quién dárselos.
Está bien, Flor, para no salir del tema.
Sí, ambos lo dijeron hace apenas un instante y aprovecho la pregunta por parte del oyente. Lo que hoy se discute en el Senado es aborto sí, aborto no y los métodos, las formas, un estado ausente o un estado presente. E inclusive lo dijeron también cuando sostenían esto de mencionar la palabra aborto o la práctica aborto era un tabú hasta hace un tiempo no muy lejano y hoy forma parte de lo que pretende ser discutido en un Congreso Nacional. La despenalización del aborto tiene que ver en este caso, en este país, en este momento histórico, con una cuestión científica, filosófica, de salud pública, religiosa o de qué índole según la perspectiva de cada uno de ustedes.
Bueno, yo creo que es importantísimo lo que dijiste y lo que dijo el doctor, que antes no se podía decir aborto y ahora se lo está debatiendo abiertamente. Yo quiero recalcar que no hace muchos años matar un esclavo era legal y ahora ya obviamente no solo que no hay esclavitud, sino que sería ilegal matar a un esclavo o a alguien que tenga esa posición. Entonces, evidentemente, la humanidad está evolucionando en términos de derecho y en términos legales. Me parece que cuando se está discutiendo sobre una ley, las leyes, digamos, si nosotros hablamos de ética o de filosofía, entonces podemos decir que sí, que entonces que los países que más se preocupan por ciudadanos son antiéticos. digamos, la ética tiene que ver, bueno, él es profesor de ética, yo no le voy a discutir mucho, pero para mí la ética es diferente y variada en distintas culturas, en distintos países, y no solamente geográficamente, sino históricamente, como lo acabo de decir. Entonces, la ley, una ley, se discute para mejorar la situación de una ciudadanía. Esta ley está hecha, o está, se está discutiendo, para mejorar la situación de salud pública de la población. ¿Qué quiere decir? Que no haya o disminuya drásticamente las muertes de mujeres por aborto clandestino, que existen, aunque sean ilegal, y existieron desde Grecia, y que disminuya la cantidad de abortos y que sea mucho más eficiente de lo que no es ahora la prevención.
Doctor Llobeta, por allí decía Florcita, filosofía, salud pública, religión. Creo que se ha mezclado de todo un poco en esta semana, Flor, ¿no?
Totalmente. Sí. Bueno, han salido las distintas posturas, pero desde cada ámbito la discusión toma otro cuerpo. Doctor, ¿qué nos dice usted?
Que yo voy a decir una burrada. Bueno, que yo soy yo y mi circunstancia. Entonces, por lo tanto, como país uno no puede sacarse de encima la cultura, las religiones, lo que las religiones dicen de acuerdo a la cultura que tenemos, el pensamiento de las personas que nos vienen criando, que vienen criando nuestra conciencia nacional desde quién sabe cuándo, uno no puede sacarse de lo que es de encima. Entonces, por lo tanto, es una discusión científica, filosófica, de salud pública, religiosa, es una discusión donde se mezcla todo. Acá la cuestión, o sea, con respecto a estrictamente la ley, hay un punto, una cuestión que a mí me parece muy dura, muy difícil, que es el hecho de que en este momento yo considero todavía no hay una ley firme. Entonces, por lo tanto, para mí en este momento, el terminar con la vida de una persona es un delito. Y es un delito aun cuando esa persona esté dentro de la panza de su madre. De ahí a transformarlo a un derecho, que es lo que pretende la ley, hay un salto cualitativamente muy grande.
¿Y qué hay ahí dentro?
Y en el medio están intereses. Intereses de muchas personas. Y básicamente esta cuestión de qué vale más el interés de las personas que desean terminar con un embarazo o el interés del Estado que pretende cuidar la vida de todos. Incluido de aquellos que están en la etapa fetal. Entonces, el asunto es que para mí es sumamente peligroso esa cuestión de decir, hasta hoy, matar a otra persona es un delito. A partir de hoy, la posibilidad de matarlo, si a mí se me da la gana, porque yo no lo deseo, es un derecho. Y entonces, cambia completamente la mirada, paso de entender que debo protegerlo a qué me importa esta cosa que está creciendo aquí.
¿Delito, ¿sí? ¿Derecho?
No, bueno, yo creo que no es tan así, no es tan blanco-negro. Primero, con respecto a lo de la cultura, bueno, nosotros somos un país policultural, podemos decir, pero las leyes, digamos, lo que promulgan las leyes, tienen que sacar la cultura, las distintas culturas, porque si vos tenés que promover leyes en base a cada cultura del país, no puedes sacar ninguna, porque siempre hay una variación cultural. Las leyes tienen que ver en cómo estas leyes van a poder mejorar la convivencia. Me parece que eso es importante. Ahora, me parece que el derecho, o sea, se está confundiendo, me parece que el derecho no es el derecho a abortar, es el derecho a no morir si uno decide. Y no seamos, o sea, yo no quiero decir nada con respecto a los que están en contra, pero sabemos que la gran mayoría de las mujeres que abortan son pobres, porque no pueden llevar adelante la crianza de sus hijos. Después hay muchas mujeres que sí, que abortan porque no se le da la gana, pero esas mujeres, en general, las que no abortan porque no se le da la gana, son mujeres que quieren mejorar laboralmente. Generalmente son mujeres de clase media, media alta, y son mujeres que igual abortan, pero no se mueren, digamos, no abortan con un médico. Entonces me parece que un delito, un derecho, es como esa imagen es como medio maquinea y como que como que te puede llevar a pensar en una cosa o en la otra y nada en el medio. A mí me parece que tenemos que pensar, queremos que bajen la muerte de mujeres, queremos que bajen los abortos, queremos que mejoren la educación sexual, queremos que mejoren la anticoncepción, desde este punto. ¿Qué vamos a hacer para hacer eso? Bueno, veamos la evidencia.
Una pregunta más que se coló en el debate en el Senado, uh-huh, tiene que ver con esta organización internacional Parenthood sobre el tema de qué hacer con los fetos abortados. ¿Existe esa comercialización de esos fetos? ¿Hay alguien que le interese comprar esos fetos?
¿Vos me vas a decir?
Las noticias que tengo son exactamente las mismas que cualquiera de nosotros podría encontrar en nuestros teléfonos, porque hay a favor y en contra. ¿Qué sé yo? Podríamos discutir, esto es una imposición internacional para que en la República Argentina haya menos personas y por lo tanto más espacio y más lugar, y esto tiene que ver con la guerra del agua, para cuando falte el agua dentro de 20, 30, 40 años. No tengo ni idea. Yo en realidad lo que pienso es que yo quisiera que la sociedad argentina no dé permiso para que la vida de cualquiera se pueda cortar de cualquier manera.
Bueno, yo tengo información que sí es, no es tan fácil de encontrar en los teléfonos, pero si uno entra en internet, sobre todo a las distintas páginas oficiales, hay un tema con Planned Parenthood. Planned Parenthood es una... Mira, mi abuelo, y vos sabés que mi abuelo estuvo ahí, haciendo research en... le estoy hablando al doctor, ¿no? Pero como es amigo mío, le trato de vos. En Planned Parenthood, mi abuelo fue el que introdujo el DIU en Tucumán.
Ajá.
Justo anoche estábamos hablando con mi abuelo, espero que me esté escuchando, qué difícil fue ingresar el DIU acá en Tucumán. Y yo le pregunté a él, bueno, te voy a decir lo que sé, más que lo que pregunté a él, porque va a parecer más informal. Planned Parenthood se fundó en 1916 por Margaret Sanger, que fue una de las pioneras en la anticoncepción. Hasta los años 50, 60, se dedicó exclusivamente, casi exclusivamente, a la prevención, ¿no? Entonces, esta organización, Planned Parenthood, ahora es una organización internacional, siempre ayudó con algo que es legal. La investigación con partes fetales, con tejidos fetales, es legal y se hace en Estados Unidos y en todo el mundo desde el 1930. Y gracias a esa investigación se descubrió la vacuna para la poliomielitis, la vacuna para la rubiola, entre otras, y ahora se está estudiando el Parkinson. Entonces, todo este tema de la comercialización está regulada por la American Medical Association, en donde pone claramente los puntos para limitar la comercialización. Ahora, los videos, ahora lo que muestran son videos que salieron en el 2015 por una asociación que se llama Center of Medical Progress, cuyo director es David Daleiden, que trabajando antes, era director de una organización anti-legalización del aborto, y salieron al aire. Esto fue estudiado por jurados de 11 estados, de 8 estados de Estados Unidos, y resolvieron que fueron videos totalmente tergiversados y que solamente la directora estaba hablando de los gastos necesarios que el acreedor tenía que, o el receptor de los tejidos, tenía que pagar en concepto de manipulación y de envío, y que no tienen nada que ver con un beneficio comercial para Planned Parenthood. Cosita más, dale. Y no solamente que sobreseyeron a Planned Parenthood, sino que ahora David Daleiden y CMP, tiene 15 cargos
en su contra
15 cargos graves por tergiversar materia gubernamental. Sí, se puede leer sobre eso.
El último minuto ya para cerrar, se nos fue el tiempo y nosotros agradecidos por esta charla tan respetuosa que han tenido los médicos Guillermo Goldman, que escuchábamos recién, y también Bartolomé Llobeta. Bartolomé, si tiene la posibilidad de hablar con los diputados o con los senadores tucumanos allí, en esta última semanita, queda muy poco para el 8, ¿qué le gustaría decirles?
Sí, no, que por favor estén en contra de la despenalización del aborto en la forma en la que está puesta ahora, que sigan sosteniendo que somos una sociedad que protege a todas las personas, incluyendo aquellos que están en la vida intrauterina.
Uh-huh. Guillermo.
Bueno, que por favor sean imparciales y que si realmente están para mejorar la salud pública y la salud de cada uno de los ciudadanos, que lean y se den cuenta de que si quieren disminuir la cantidad de abortos y anular la cantidad de muertes de maternas y hacer más eficiente los sistemas de prevención, no hay otra que legalizarlo.
El doctor Guillermo Goldman, médico ginecólogo a favor de la despenalización del aborto, y Bartolomé Llobeta también, en este caso acompañándonos en contra de esta iniciativa. Nosotros queremos agradecerles, doctores, por haber estado acá con nosotros. Muchas gracias por el respeto principalmente. Gracias a ustedes. ¿Quieren decirse algo?
Bueno, nos vemos en quirófano. Mañana pasado.
Se nos van a ver en quirófano. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, espero que nuestra audiencia lo haya podido disfrutar a esto, que ha sido para nosotros provechoso. Y gracias, compañeros, chicos, a la producción que estuvieron trabajando.
Muchos mensajes de oyentes felicitándonos por el debate. Y igual también los comentarios en la transmisión en vivo de Facebook también. Bueno, me parece que ha sido enriquecedor para todos. Gracias a ustedes.
Chao, Rosita, hasta el lunes.
Nos vemos. Buen viernes, buen fin de semana y un placer poder generar este tipo de debates con todas las voces en la radio de todos.
Ya, chao, Mari. Nos vemos.
Bueno, muchas gracias. Gracias, doctores, por haber venido y habernos enseñado que no es necesario tildar de asesino o desvalorizar al que piense diferente, sino que podemos construir entre todos. Gracias.
Nos encontramos el lunes. Gracias. Remera de Kurt Cobain.